Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 2 de octubre de 2017, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Entrega de mochilas y útiles escolares, un apoyo mínimo y de mala calidad. Según la opinión de los padres de familia, los útiles entregados por los gobiernos del estado y municipal a alumnos de escuelas públicas no son de calidad. La mayoría cree que en uno o dos meses tendrán que comprarlos de su propia bolsa. Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos formará parte del Comité Municipal de Salud Mental. Su intervención contempla la revisión y análisis de los mecanismos internos y protocolos del ayuntamiento en cuanto a intervenciones de crisis desde un enfoque de protección a los derechos humanos, así como la elaboración de un protocolo específico para la actuación de policía municipal. Músicos nacionales e internacionales convergen en Lagos de Moreno. El Festival Internacional de Guitarra en Lagos dejó un eco de acordes a quienes fueron partícipes del evento. Además de contar con invitados que visitaban por primera vez el municipio alteño, se compuso una rapsodia a la ciudad. Entre consejos musicales y dejar todo en el escenario. Así se vivió durante este fin de semana la parte académica y de formación del Festival Internacional de Guitarra en Lagos, clases magistrales a cargo de reconocidos guitarristas, una conferencia sobre la guitarra clásica de calidad y la cuarta edición del Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica. Y cambia la política, ahora lo importante es la sociedad y dejarnos de lado el territorio, explica Héctor Camacho Hernández. El arquitecto y exdirector de Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología de Lagos de Moreno reflexionó sobre el uso del territorio desde el ámbito federal y estatal como parte del Foro Regional de Opinión Pública para la Armonización de la Norma Urbana realizado en el Culagos. En información estatal, proyecta Jalisco comercializar información satelital. En 6 meses planea poner en órbita primer nanosatélite. Protestan 3 nuevos consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Jalisco. Ayer rindieron protesta los 3 nuevos consejeros del Instituto Electoral, Brenda Serafín Morfín, Moisés Pérez Vega y Miguel Godínez Terríquez. En los titulares nacionales, homicidio, fraude y robo, algunos de los delitos que investiga la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México luego del sismo. La Procuraduría Capitalina abrió 146 carpetas de investigación por diversos delitos denunciados tras el sismo, 3 son por homicidio. Asesinan a estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un asaltante le habría disparado en la cabeza por oponer resistencia. Y en información internacional, 2 millones dicen sí a la independencia de Cataluña. Los catalanes han ganado su derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república, indica el presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont. Y tiroteo en Las Vegas, últimas noticias en vivo y en directo. Más de 50 personas han muerto y otras 400 están heridas tras el suceso registrado muy cerca del hotel casino Mandalay Bay. El tirador ha sido identificado como Stephen Paddock, de 64 años. Las autoridades buscan a su acompañante, Mary Lou Denley.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Pues muy buenos días y qué gusto que empieces la semana con nosotros informándote aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos la información local más importante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Como cada lunes, más adelante en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Te recordamos también que puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. Si gustas llamarnos, también puedes hacerlo. Necesitas solamente marcar a nuestros teléfonos en cabina, estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos así inicio a la información que preparamos para ti esta mañana. Entrega de mochilas y útiles escolares, un apoyo mínimo y de mala calidad. Según la opinión de los padres de familia, los útiles entregados por los gobiernos del estado y municipal a alumnos de escuelas públicas no son de calidad. La mayoría cree que en 1 o 2 meses tendrán que comprarlos de su propia bolsa.
Fueron varios los boletines de prensa y publicaciones en redes sociales oficiales en los que se daba a conocer a los medios de comunicación y ciudadanía en general acerca de la gira que había emprendido el presidente municipal de Lagos de Moreno, Juan Alberto Márquez de Anda, y demás servidores públicos, tanto en la zona rural como urbana, para la entrega de mochilas y útiles a estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria. En contraste con el ánimo festivo con el que el presidente daba a los niños y adolescentes su correspondiente mochila según la información difundida, actualmente los padres, a pesar de reconocer que se trata de un apoyo, no se encuentran convencidos de que los materiales entregados a sus hijos sean suficientes ni de buena calidad.
Suficiente en su totalidad no, pero sí es un apoyo.
No, son muy poquitos. Yo creo que un mes, 2 meses, para lo mucho.
Pues no suficientes, pero sí los básicos para que pueda arrancar un niño de su edad.
No, definitivamente no. Sí se tienen que adquirir un poquito más de útiles, pero prácticamente pues para iniciar es una ayuda mediana, sí.
Pues en un principio nada más, para tener un poco más de tiempo para comprarles material.
Entregados a inicios del actual ciclo escolar que arrancó en agosto, madres y padres de estudiantes expresan que algunos de los útiles desde el primer día no funcionaban o después de menos de una semana tuvieron que ser desechados.
Pues las crayolas luego se rompieron.
Los colores son los que vienen un poquito de mala calidad porque no pintan como debe de ser.
El problema es que no eran todos de buena calidad. Por ejemplo, los colores, pues no rayan. Lo único que no hice este año fue comprar mochila, pero fue lo único, porque de todo lo demás el material se tiene que comprar. Por ejemplo, los mandiles que traen les duró nada más un día.
En cuanto a los cuadernos y estos, si no tienen mayor exigencia, yo pienso que se pueden utilizar fácilmente. Sin embargo, la mochila sí. Sí, es bastante elemental, muy corrientita y rápidamente se tuvo que desechar, se rompió, se zafó. No tiene calidad.
Sin embargo, a la par de que la cantidad y la calidad no fueron las correctas, debido a la situación económica que enfrenta la nación y se hace patente en cada hogar, los progenitores indican que aún con las deficiencias, la entrega de mochilas y material educativo representó un apoyo.
Pues una ayudita por lo de los gastos esos.
Pues económicamente, sobre todo, te ahorra uno un gasto.
Bueno, es un gasto que te ahorras, que ya puedes disponer ese dinero para otra cosa. El dinero que tienes destinado para esos útiles, ya con lo que te da el gobierno, pues es algo de ayuda.
O sea, sí ayudan, pero no es como que el apoyo.
Pues ya te deshaces de una lista grande.
Medianamente, como te digo, o sea, realmente el apoyo no es total, es básico. Pienso que sí hay un poco de ayuda en esto.
Fue el viernes 25 de agosto cuando finalizó la entrega de mochilas y útiles y se daba a conocer la inversión bipartita de 4 millones por parte del ayuntamiento y 4 millones provenientes del gobierno del estado, sumando así 8 millones de pesos, monto total que se gastó en la adquisición de mochilas, libretas, colores, crayolas, tijeras, entre otros utensilios.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Pues aquí tienes la información, la opinión de varios padres de familia con hijos en las escuelas que pues nos dicen acerca de cómo ellos vieron la calidad de estos útiles y mochilas que les fueron entregados a sus hijos. Si tú también eres padre de familia y alguno de tus hijos pues también recibió este apoyo, puedes comunicarte con nosotros y también darnos tu opinión al respecto. ¿Cómo ves la calidad? ¿Crees que les durarán para todo el año? ¿Crees también que habría otras maneras en que el gobierno pudiera apoyar a estos estudiantes? Comunícate con nosotros, llámanos a nuestros teléfonos en cabina, estos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Con mucho gusto estaremos dando lectura a tus comentarios, a tus sugerencias. Y cambiando de tema, Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos formará parte del Comité Municipal de Salud Mental. Su intervención contempla la revisión y análisis de los mecanismos internos y protocolos del ayuntamiento en cuanto a intervenciones en crisis desde un enfoque de protección a los derechos humanos, así como la elaboración de un protocolo específico para la actuación de Policía Municipal.
En el punto de asuntos generales de la última sesión de la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos, se autorizó la participación de esta en el recientemente anunciado por la Secretaría de Salud, Comité Municipal de Salud Mental y de Prevención de Riesgos Psicosociales, cuyo trabajo, como hemos informado anteriormente, tendrá que ver con la elaboración de protocolos de intervención a fin de prestar la atención adecuada protegiendo los derechos humanos. Al respecto, escuchamos al regidor Iván Ruiz Esparza Hermosillo, presidente de dicha comisión.
Para que se integre dentro de los objetivos que se trazan, y uno muy específico que queremos que surja, claro, con la coordinación junto a otras instancias, pero con la colaboración de esta comisión, sería generar los protocolos de atención para la atención de personas en situación de crisis o que manifiesten alguna conducta suicida. ¿Cuál sería el primer contacto, ¿no? El primer respondiente en este caso, que sepa aquel protocolo, que lo tenga al alcance y esté debidamente capacitado para así hacerle frente.
El regidor enlistó a los integrantes de su comisión los considerandos de la petición de coordinación de esfuerzos, entre los que a grandes rasgos se especificaron una actuación ordenada y sistematizada en sus protocolos para eliminar riesgos de incumplimiento, con las medidas preventivas necesarias, así como la prestación de un servicio a todo el que lo requiera, sin discriminación alguna y con una correcta canalización para su atención médica y psicológica.
Que las autoridades en el ejercicio de sus funciones no deben hacer discriminación por motivo de origen étnico, lengua, edad, condición social, salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, nacionalidad o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. En todo momento deberá prevalecer el reconocimiento de sus derechos cuando incurran en infracciones administrativas o delitos. Que para la atención de situaciones de emergencia, las diferentes corporaciones municipales deben implementar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren involucradas en el hecho, tanto en el registro inmediato como en el control, aseguramiento, conducción, solicitud y canalización de atención médica y psicológica que corresponda. Que tendiendo el artículo 2, fracción primera de la Ley de Salud Mental del Estado de Jalisco, se debe garantizar el acceso a estos servicios en nuestro estado con un enfoque de derechos humanos.
De esta manera, se aseguró, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integrará en su agenda de trabajo este asunto como participantes activos en la revisión y análisis de los mecanismos internos del Ayuntamiento para la protección de los derechos humanos, como es el objetivo mismo de la Comisión Edilicia. El regidor también mencionó la creación de un protocolo específico para la actuación de los elementos de Policía Municipal, sobre el que adelantó algunos de los puntos contemplados en su propuesta.
Se estaría elaborando un protocolo que nosotros propondríamos, primeramente un trabajo conjunto de los integrantes con la propia comisaría de Policía Municipal Preventiva para la actuación de los elementos que son en la mayoría de las veces el primer contacto con este tipo de episodios de intentos de suicidio o de personas con algún problema de salud mental que requieran ya un caso más especializado. Entonces estaríamos trabajando en este tipo de protocolo. Ya se tiene aquí la propuesta contempla, entre otros aspectos, que todavía está a dialogar con la comisaría, disposiciones generales, temas de definiciones conceptuales, las políticas de operación, la detección de conductas suicidas en vía pública, la atención de personas con conducta suicida, acciones posteriores a la detección y atención y el manejo de datos personales.
Recordemos que este Comité Municipal de Salud Mental fue anunciado a principios de septiembre como una iniciativa de la Secretaría de Salud que, en coordinación con instancias municipales públicas y privadas de educación, salud, seguridad, entre otras, busca trabajar principalmente en la prevención del suicidio, en la profesionalización de la atención de emergencias de este tipo y brindar una atención integral mediante la capacitación y especialización del personal y primeros respondientes. Proyecto que planea entrar en funciones en el transcurso de este mes e irse replicando en el resto de los municipios de la región Altos Norte. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y ahora es momento de ir con nuestro primer corte de estación. Sin embargo, antes te recuerdo que si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a los teléfonos 403-1413 o bien 01800-701-2119. Te hago dos preguntas. ¿Qué opinas acerca de la entrega de útiles escolares a alumnos de escuelas públicas aquí en Lagos de Moreno? Y también, ¿qué opinas acerca pues de la creación de este Comité de Salud Mental? Comunícate con nosotros y danos tu opinión al respecto. También puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos entonces con este primer corte y regresamos. Tenemos más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Cultural.
Ya estamos de vuelta y te agradecemos que sigas con nosotros en esta transmisión. Ahora va un poco de información acerca pues del pasado Festival Internacional de Guitarra en Lagos de Moreno, que se realizó pues este pasado viernes, sábado y domingo. Alguna de la información, algo de pues los eventos que se suscitaron aquí en Lagos de Moreno. Vamos entonces con esta información. Músicos nacionales e internacionales convergen en Lagos de Moreno. El Festival Internacional de Guitarra en Lagos dejó un eco de acordes a quienes fueron partícipes del evento, además de contar con invitados que visitaban por primera vez nuestro municipio, el municipio alteño. Se compuso una rapsodia a la ciudad. Aquí la información.
De nueva cuenta, Lagos de Moreno se convirtió por un fin de semana en la casa de la guitarra clásica. Artistas locales, nacionales e internacionales se dieron cita en la localidad alteña para celebrar a dicho instrumento en el Festival Internacional de Guitarra en Lagos, evento organizado por Cultura Sonata AC. Durante la inauguración en el Teatro José Rosas Moreno, el principal gestor del proyecto, Hugo Acosta, explicó que si bien en esta edición 2017 el festival se vuelve especializado en el género, continuarán generando nuevos públicos para él mismo.
Pues el festival tiene otro tipo, digamos, de objetivo. Más allá de la divulgación, más allá de la formación de públicos, pues nos volvemos un festival quizás de cierta forma especializado en el género de la guitarra clásica, pero también queremos abarcar más público y otros tipos de públicos. Por ello, nosotros año con año solicitamos el apoyo de patrocinadores y de instancias o instituciones que colaboran con nosotros y hacen posible estas actividades. En este año fuimos beneficiados por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco a través del programa Proyecta Producción para realizar este festival.
El guitarrista escocés Matthew McAllister estuvo a cargo de la inauguración, donde interpretó una selección de temas que evocaban a la nostalgia y el recuerdo. Hugo Acosta compartió una breve semblanza.
es un extraordinario guitarrista, pero cabe resaltar que él hizo su debut en una sala muy importante, en el Concertgebouw Concert Hall en Ámsterdam, y no solamente ha participado una vez, sino dos veces. Él es profesor de música de la Universidad de San Andrews y el Conservatorio Real de Escocia, y es el director del Retiro Clásico de Guitarra allá en su país. Ha grabado más de 9 discos.
El segundo día de actividades culminó con la presentación de Ernesto Luna Gómez en el Templo del Rosario, compositor considerado por el ganador del Grammy, Andrew York, así como Julio César Oliva y Ernesto García León, como el guitarrista y compositor de música de concierto más importante de su generación en México.
Él, pues, es considerado como uno de los grandes promesas de la composición de la guitarra en México. Él está haciendo un tour por México y Europa, presentando su música. Es para nosotros un honor tenerlo aquí porque es becario del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y es a través de este programa que también viene con nosotros y se presentará próximamente. Me comentaba que en una semana va a Suiza. Él ha ganado muchos concursos a nivel nacional y además su música se ha interpretado en muchos países, como en Suiza, como en Tailandia, Austria, Italia, Canadá, Egipto, entre muchos otros.
Entre el repertorio de Luna Gómez se encontraba Sonata número 1 en 3 movimientos, homenaje a Manuel María Ponce y Cascada y Río. También tocó un tributo a Benjamin Verdery. El cierre del festival reunió de nueva cuenta a la Orquesta de Guitarra del Festival Internacional de Guitarra en Lagos. Dicho grupo nace en la edición 2016 con la conformación de participantes del Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica, así como invitados al evento. Durante la velada se interpretó una pieza inédita escrita exclusivamente para el festival, inspirada en la música de Gómez Anda y Moreno, y cuyo nombre, Rapsodia a Lagos, representa un homenaje al municipio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Cabe resaltar que si bien el Festival Internacional de Guitarra en Lagos 2017 fue beneficiario de un estímulo económico por la Secretaría de Cultura de Jalisco, es un proyecto independiente. Entre las sedes y quienes apoyaron el evento se encuentran el Instituto Francisco Orozco y Jiménez como sede, el Centro Universitario de los Lagos, Red Radio Universidad de Guadalajara y también el Gobierno de Lagos de Moreno. Y siguiendo en este tenor acerca pues de este festival de guitarra clásica en Lagos de Moreno, entre consejos musicales y dejar todo en el escenario. Así se vivió durante este fin de semana la parte académica y de formación del Festival Internacional de Guitarra en Lagos, clases magistrales a cargo de reconocidos guitarristas, una conferencia sobre la guitarra clásica de calidad y la cuarta edición del Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica.
El Festival Internacional de Guitarra en Lagos volvió este año para ofrecer al público conciertos de calidad y dar muestra sobre todo del talento mexicano en la ejecución de este instrumento, pero también para contribuir en la formación de quienes apenas comienzan su carrera musical. Es por eso que durante los 3 días de este fin de semana, a la par de la oferta cultural en el Centro Histórico de la ciudad, se llevaron a cabo distintas actividades de formación en el Instituto Francisco Orozco y Jiménez, como las clases magistrales que todos los interesados pudieron tomar con reconocidos guitarristas como los michoacanos Mariana Gómez y Cuthberto Cibrián, el veracruzano Ernesto Luna Gómez y el escocés Matthew McAllister, mismos que, junto a Timothy Phelan, director de orquesta en el concierto de clausura, conformaron el jurado en la cuarta edición del ya posicionado Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica, que este año contó con 30 participantes. Escuchamos lo externado a este espacio informativo por Hugo Acosta, director del festival, sobre la variedad de concursantes justo en unos momentos antes de conocer quiénes serían los finalistas.
Fueron 30 concursantes.
Uh-huh. Más o menos, ¿de dónde vienen estos?
Vienen de diferentes partes de la República, incluso gente de Oaxaca, de Veracruz, de Zacatecas, de Sonora. Tenemos concursantes del estado de Jalisco, por supuesto, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, es en general, ¿no? Los 30 concursantes se presentaron, está el jurado deliberando cuántos van a pasar a la final y a partir de ahí, pues, el número que el jurado decida, pueden ser 10, pueden ser 8, pueden ser 15, ser repertorio libre mientras cumplan con el tiempo y bueno, ya el jurado decidirá quién es el ganador. Es un concurso largo, son muchos participantes, son demasiados de hecho, pero yo creo que la final va a ser reñida porque siempre hay buenos concursantes, entonces vale la pena.
De los 30 concursantes, 9 resultaron finalistas, un número elevado con respecto a los concursos de años anteriores en los que a dicha etapa llegaron entre 6 y 7 guitarristas. Tras varias horas de interpretaciones de guitarra clásica que el público en general también pudo apreciar, el jurado determinó como ganadores a Gianluca Emanuele, Daglio Erazo, Carlos Martín Vázquez Díaz y Jorge Augusto y Duma Castro, con los primer, segundo y tercer lugar respectivamente, que fueron premiados durante la ceremonia de clausura la noche de ayer en el Teatro José Rosas Moreno. Entre otras actividades de formación, el cuarto Festival Internacional de Guitarra en Lagos también contó con la conferencia La Guitarra Clásica de Calidad con Formación y Características, a cargo del maestro laudero Jorge Lai Herrera, quien compartió ante un público de, en su mayoría, guitarristas, no solo las generalidades de este instrumento, sino qué aspectos deben tomarse en cuenta para su elección. Entre los que comentó, la estética será siempre el último criterio a considerar, pues por encima se encontrarán siempre su sonido, el material y la forma en que fueron fabricadas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 17 centavos a la compra y en 18 pesos con 17 centavos a la venta, esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 80 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $49.02 por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora, para escuchar la información sobre el clima, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un sistema de baja presión en el Golfo de Tehuantepec, ocasionará nubosidad y lluvia en los estados del sur, línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental hasta el occidente del país. Afecta con lluvias desde Sinaloa hasta Michoacán. Otra línea de baja presión sobre la península de Yucatán ocasionará lluvias en los estados del sureste. Por último, una pequeña zona de inestabilidad sobre Nayarit ocasiona lluvias en la zona costera de Nayarit y Jalisco. Aquí en la zona de Lagos de Moreno amanece medio nublado. En la mañana nubes y sol, hacia la tarde nublado. El viento dominante soplará del noreste. Alguna racha ocasional en la tarde. Poca probabilidad de alguna lluvia ligera y aislada, de hecho es muy escasa. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima entre los 24 a los 25 grados. La temperatura mínima 12 grados. Hoy el sol sale a las 7:38 y la puesta es a las 19:33. Bueno, un magnífico día para que usted lo pueda disfrutar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y ya lo escuchamos, pues disminuyen las lluvias y al parecer se va a sentir calor aquí en Lagos de Moreno. Pues muchísimas gracias por esta información. Te recordamos también, por otra parte, que nos interesa conocer tu opinión. Comunícate con nosotros a los teléfonos 403-1413, esta es nuestra línea local, o bien si te encuentras fuera de Lagos de Moreno puedes marcar al 01800-701-2119. Vamos con otro corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal universitaria.
Todavía tenemos algo de información local para ofrecerte esta mañana. Cambia la política, ahora lo importante es la sociedad y dejarnos de lado el territorio, explica Héctor Camacho Hernández, el arquitecto y exdirector de Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología de Lagos de Moreno, reflexionó sobre el uso del territorio desde el ámbito federal y estatal como parte del Foro Regional de Opinión Pública para la Armonización de la Norma Urbana realizado en el Culagos.
En México seguimos con esa tendencia de vivir en las ciudades. El territorio y las urbes sufren cada día modificaciones más severas y estrictas, y también provoca pensar qué pasará con la ciudad o cuál va a ser la decisión que tomaremos para poder llegar a nuestro trabajo o desarrollar durante el día las actividades dentro de nuestro entorno. Lo anterior es referido por el arquitecto Héctor Manuel Camacho Hernández durante la conferencia Ciudad Compacta y Desarrollo Metropolitano, impartida en el Foro Regional de Opinión Pública para la Armonización de la Norma Urbana, realizado en el Centro Universitario de Los Lagos. El también maestro en arquitectura y diseño urbano por la Universidad de Guadalajara y exdirector de Planeación de Desarrollo Urbano y Ecología de Lagos de Moreno explicó que el intercambio que existe entre el ser humano y el territorio nos lleva de alguna manera a tener una calidad de vida. No obstante, esta permuta también acarrea nuevos problemas, retos y condicionamientos para poder vivir. También propone nuevas regulaciones. Las actuales refieren a tener que vivir, por ejemplo, con agua y espacio limitado, así como una serie de determinaciones de movilidad, por lo que las nuevas políticas se enfocan más en la condición humana que en el territorio.
Luego cambia la política. Ahora lo importante es la sociedad y hacemos una Secretaría de Desarrollo Social y dejamos a un ladito el territorio, le damos prioridad al ser humano. Y todos los programas económicos fueron dirigidos hacia la parte social, apoyo a los ancianos, apoyo a grupos débiles, etcétera, etcétera, eliminar la pobreza del país. Sin embargo, en los últimos años, viendo toda esta situación y cuando se dieron cuenta que habían dejado en manos de los estados y de los municipios el verdadero control del territorio, tratan de retomar la rectoría del Estado a nivel federal en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. Y entonces elaboramos una Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial. Antes se llamaba Ley General de Asentamientos Humanos.
La charla de Camacho Hernández tomó varias aristas y en una explicó que hay un intercambio muy importante energético entre lo que el suelo ofrece y lo que nosotros tenemos. Por eso define que las ciudades son organismos vivos que requieren energía para subsistir y esa energía también se traduce en desechos. Por otro lado, al situar la conferencia en un contexto local, el arquitecto mencionó que Lagos de Moreno es una zona estratégica para el desarrollo. Sin embargo, León produjo mayor riqueza y capacidad económica y atrajo un número significativo de industrias, por lo que utilizó el término metropolización interestatal para referir la serie de problemas y acuerdos que se tendrán que tomar entre ambos municipios en un futuro próximo. Los foros regionales de opinión pública para la armonización de la norma urbana se celebran desde septiembre de este año en las 12 regiones del estado. El objetivo consiste en realizar las propuestas de implementación de políticas públicas y legislación, con base en el análisis de tres ejes fundamentales: gobernanza e institucionalidad urbana, planeación y proyectos urbanos y sustentabilidad ambiental. Durante el foro estuvo presente el director general de Planeación y Profesionalización de la Secretaría de Movilidad, Horacio Villaseñor Manzanedo, quien habló sobre el propósito del mismo y cómo responde a la Agenda Urbana de Jalisco.
La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, en un convenio de colaboración firmado, se propusieron conjuntamente realizar lo que hemos llamado la Agenda Urbana Jalisco. Es un espacio de intercambio de ideas y de reflexiones en torno al diseño y la implantación en Jalisco de políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, y una legislación estatal armónica con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Es decir, que esta Agenda Urbana Jalisco es una serie de eventos y este foro es un espacio de dicha agenda, cuya finalidad es escuchar la opinión y punto de vista de los actores directos que ejercen su derecho en la construcción de la ciudad para que se procure incorporar en el marco legal y en las políticas públicas estatales los instrumentos y mecanismos idóneos que garanticen el derecho de la ciudad, así como mejorar la calidad de vida urbana. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Y ahora vamos con información estatal, información de Jalisco.
Señal estatal.
Proyecta Jalisco comercializar información satelital. Investigadores, científicos y estudiantes jaliscienses proyectan poner en órbita en los próximos 6 meses el primer nanosatélite ensamblado en la entidad para introducir al Estado en la industria aeroespacial a través de la comercialización de la información satelital. A través de los Centros Regionales de Desarrollo Espacial que la Agencia Espacial Mexicana ha promovido desde su creación, Jalisco colabora con la Universidad Autónoma de Zacatecas con expertos de Baja California y de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Instituto de Ciencias Nucleares, para desarrollar estos proyectos. Lo que estamos haciendo es incorporar a estudiantes de ingeniería, académicos que tienen una trayectoria importante, y algunas universidades para poner en órbita estos satélites con el fin comercial, no en cuanto al satélite. El verdadero negocio en la industria de los satélites no es hacerlos y ponerlos en órbita, sino comercializar toda la información que genera, señaló Alfonso Olivera, quien es director de ADRON, asociación civil dedicada a promover el emprendimiento en proyectos de ciencia y tecnología. Esta es una nota del Economista. Protestan 3 nuevos consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Jalisco. Ayer rindieron protesta los 3 nuevos consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC, Brenda Serafín Morfín, Moisés Pérez Vega y Miguel Godínez Terríquez. Ellos entraron al relevo de Sayani Mosca Estrada, Mario Ramos González y José Reynoso Núñez. Este último había dejado la silla desde febrero y no se había cubierto la vacante ante la proximidad de la fecha para renovar, mientras que los 2 primeros concluyeron su cargo el último día de septiembre. Esta fue la 2ª ocasión que el Instituto Nacional Electoral hizo el nombramiento y no el Congreso del Estado como ocurría antes. La integración parcial fue otro de los cambios con las reformas legales respecto a la conformación del organismo electoral local. Hoy tenemos la sustitución de 3 consejeros. Los que llegan es para ocupar el cargo por 7 años. En 3 años tendríamos otra vez una integración parcial. Estarían dejando el cargo Virginia Gutiérrez y Erika Rubalcaba, recordó el titular del IEPC, Guillermo Alcaraz Cruz. Esta es una nota del diario NTR.
Señal Nacional.
Homicidio, fraude y robo, algunos de los delitos que investiga la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México luego del sismo. Fraude, homicidio culposo, negligencia y hasta robo son los delitos que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga a raíz del sismo del 19 de septiembre, que hasta la tarde del domingo había dejado un total de 220 personas muertas, 38 edificios colapsados y 500 inmuebles con severos daños estructurales en la capital del país. De acuerdo con la dependencia, el pasado 27 de septiembre abrió 4 mesas para recibir denuncias de capitalinos cuyas viviendas resultaron afectadas por el sismo. Ahí se han presentado 10 denuncias penales, entre las que hay 3 por homicidio. Los denunciantes argumentaron que al menos 3 personas murieron por actos de negligencia en la construcción de diversos edificios, lo que provocó la muerte de sus ocupantes. Además, la Procuraduría General de Justicia indaga 4 casos de fraude y 1 de robo, así como 2 denuncias presentadas contra directores de obra ante la sospecha de que incurrieron ocurrieron en anomalías que ocasionaron el derrumbe de edificios. Esta es información del portal de noticias Animal Político. Ahora es momento de ir con otro corte de estación. Al regresar tendremos la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Regresamos, esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya estamos de vuelta y es hora de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Buenos días y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un excelente inicio de semana. Quiero tocar más o menos tres temas que pues son como los temas que han estado en esta semana o en estos últimos días, meses, inclusive encima de las discusiones mediáticas y políticas en el estado y en el país. Y quiero partir para ello con una pregunta. La pregunta sería: ¿qué tan posible es el ejercicio democrático en un país que tiene una población altamente dañada por la guerra y por la corrupción? Yo parto de la idea de que en México es muy difícil construir una ciudadanía, que es lo primero que se necesita, construir una ciudadanía, y creo que tanto los políticos como los gobiernos están actuando en sentido contrario. Hay un alejamiento, hay acciones de los políticos que son completamente ajenas a lo que es la ciudadanía, por un lado, y por otro lado hay una paulatina destrucción de lo que podríamos nombrar como el ciudadano, específicamente en sus agresiones en contra de los jóvenes y en contra de las mujeres. Y me refiero a lo siguiente: pues es obvio para todo el mundo que estamos ya en el inicio de las campañas políticas hacia el 2018, en donde pues cambia inclusive la presidencia de la República. Son campañas para cambiar al presidente de la República, varias gubernaturas, Senado, etcétera, ¿no? En este inicio de campañas políticas, lo que hemos visto, simple y sencillamente, son por parte de los partidos políticos acciones políticas, pero no destinadas, insisto, a crear ciudadanía, sino a recomposiciones, acuerdos y frentes entre grupos políticos ya muy conocidos, entre viejos actores políticos que difícilmente tienen algo que ofrecer a la ciudadanía, y son más bien acuerdos sobre sus compromisos particulares, y me da la impresión ahí que hay un interés justamente de cuidar intereses muy particulares, muy específicos, de personas que han estado vinculadas a la corrupción. Normalmente en México es muy difícil hacer política sin vincularse de alguna manera a la corrupción. Me refiero también a una pésima decisión, a una decisión muy muy triste, yo creo que para muchos, que es la creación de un famoso Frente Ciudadano por México, en donde obviamente al plantearse como Frente Ciudadano, no intentan construir al ciudadano, sino suplir al ciudadano. Es decir, es un frente cuyos partidos poco a poco están perdiendo la representatividad de los ciudadanos, partidos que lejos de convertirse en partidos ciudadanos, realmente en lo que todo esto representa el término, se están convirtiendo en grandes aparatos de gobierno igual a corrupción, que lejos de representar al ciudadano, insisto, pretenden socavarlo, someterlo y desaparecerlo. Entonces yo creo que estamos iniciando muy mal estas campañas políticas hasta el 2018, porque se están construyendo mecanismos muy fuertes, mecanismos muy muy grandes, muy brumosos, que van a impedir que en México se construya el ciudadano. Y es porque el ciudadano en México es muy difícil de que crezca, de que surja, porque tiene dos condiciones que están totalmente en su contra. Uno es la terrible corrupción, la corrupción que ya alcanzó todos los niveles y, como decía hace un rato, difícilmente se escapa el quehacer político, cualquier tipo de quehacer político, de esta corrupción. Creo que el quehacer político se convirtió en cómo administrar la corrupción, cómo los partidos políticos pueden administrar la corrupción. Yo creo que eso es actualmente la forma de hacer política en México. Hace unos días nos enteramos ya por los medios, pues porque es algo sabido a voz soterrada, de la que le llamaron la estafa maestra o la gran estafa, un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y varios medios periodísticos. Obviamente ahí se dan a conocer mecanismos que involucran a varias dependencias del gobierno de la República vinculadas directamente a la corrupción, que trabajan solamente haciendo corrupción, con actos de corrupción. Pero lo que es más triste, o lo que quiero resaltar, es que en estos mecanismos involucran a 8 universidades a través del desvío de recursos, y las involucran de la manera más vil, porque primero a las universidades se les niega presupuesto y después se les pide que ellas mismas, que estas mismas universidades consigan presupuestos por sus propios medios vendiendo sus recursos. Entonces estas 8 universidades lo que hicieron con presión, por supuesto, del gobierno federal, es ofrecer servicios que no eran capaces de cumplir ellos y los subcontrataron, estos servicios. Pero esta subcontratación de los servicios ya estaba dirigida hacia empresas que eran indicadas por estas dependencias del gobierno federal. Es decir, un acto de corrupción simulada, de corrupción disfrazada, de actos soberanos de estas universidades, de actos autónomos de estas universidades, pero que pues en realidad formaban parte de un mecanismo perverso y amplio de corrupción. Si sumamos nosotros estos dos aspectos que llevo: uno, partidos políticos formando grandes aparatos que impiden el crecimiento del ciudadano, y dos, un ambiente político, social, completamente cubierto por la corrupción, pues nos vamos a dar cuenta de la dificultad que estamos viviendo en México para llegar al tercer aspecto, que es el de los jóvenes, precisamente. Nosotros hemos señalado innumerables veces en este espacio que el número de jóvenes y mujeres jóvenes asesinadas en México está creciendo. Es un número que no se detiene. Todos los días nos enteramos de asesinatos, asaltos, vinculaciones a grupos delictivos de jóvenes. ¿Qué está sucediendo en este caso? Pues que los jóvenes, que son los ciudadanos ahora y ciudadanos a futuro de este país, no tienen espacios para dónde hacerse. Sus universidades, muchas de estas universidades a donde voltean los jóvenes, con estos actos de corrupción, pues ya no las pueden ver como espacios de crecimiento libre, como espacio de crecimiento de ciudadanos plenos. Como que el joven no le va a quedar otra más que entrar a procesos también de corrupción. Por supuesto que el joven es el más asediado por grupos de políticos que, como vemos, no tienen mucho que ver con lo que sería una política democrática de construcción de ciudadano, asediados por actos de corrupción también, asediados por el crimen organizado, y simple y sencillamente su vida está, por así decirlo, en riesgo frente a todos estos elementos. El joven no tiene espacios para crecer en México, y si a esto sumamos la posible llegada masiva de jóvenes estudiantes en Estados Unidos, conocidos como los Dreamers, vamos a tener un serio problema en México, mayor del que ya tenemos, con respecto a qué hacer con los jóvenes en un esquema en donde no hay cabida para la democracia, porque un esquema democrático encontraría salidas para el crecimiento de estos jóvenes. El día de hoy también amanecemos con la noticia de que la hermana y el cuñado de Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social, lucra con huachicol, con este producto robado de los ductos de Pemex, un producto también en donde el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tiene que ver. Entonces, los jóvenes voltean a ver estos actos de corrupción, voltean a ver a los Lozoyas, voltean a ver estas empresas que hacen socavones de papel, y pues tenemos que México, ni políticamente, ni económicamente, ni estructuralmente, tiene absolutamente nada que ofrecerle a los jóvenes, salvo un futuro de violencia, como ya está el presente, y pues simple y sencillamente tal vez la posibilidad de que ellos se dediquen a construir otro tipo de democracia que hasta ahora el actual sistema político mexicano no les ha garantizado. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Pues aquí la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda, quien hace pues esta vinculación entre este cáncer en nuestro país, la corrupción, y su relación directa con los partidos políticos. Nos habla acerca pues de cómo este panorama socava el ánimo, sobre todo de la juventud, en una época, ya para el próximo año las elecciones, pues en una época que es imprescindible que los jóvenes pues tomen las riendas de este México. Con este panorama tan desolador, pues no se ve un panorama muy, muy bueno para 2018 y para lo que resta aquí en México. Tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas acerca pues de la nota que te presentamos, de la opinión de los padres de familia acerca pues de la entrega de estas mochilas y útiles escolares. Nos dice Herminia González: me gustaría que el gobierno aportara zapatos, además de mochilas, porque uno se las ve duras con eso. También quisiera saber si hay información sobre los bienevales. Dijeron que iban a comenzar en este mes aquí en Lago. Señora Herminia González, estaremos investigando al respecto de esta cuestión de los bienevales para pues ofrecer información a la ciudadanía. ¿Qué pasó? Si fue de por ahí una promesa por parte del gobierno municipal. También Luis López nos dice: las mochilas no están tan bien, pero son una ayuda de primer momento, porque hay personas que ni para eso tienen, no les alcanza. Aquí el comentario de Luis López, así como lo comentábamos también en la nota, pues la economía no está en sus mejores momentos, así que pues en cierto sentido sí representa un apoyo para las familias, un apoyo económico. Sin embargo, pues estamos conscientes, y los mismos padres de familia lo externan, que la calidad de estos útiles, de estas mochilas, pues bien podría mejorar. También acerca de la nota que te presentamos de pues las ineficaces medidas del ayuntamiento para controlar la presencia de aves en la explanada de la Merced y limpiar también pues los residuos que dejan estas aves, Mario Cabrera escribe en nuestra página de Facebook: han cortado miles de árboles, no les dejan otro sitio. Existen grabaciones de aves de presa como los halcones o águilas que los espantan, y deberían investigar cómo manejan el problema cerca de los aeropuertos. También acerca de la nota que te presentamos de Otoño en Lagos, un festival de primeras veces. Este festival de nuestra casa de estudios que ya está por iniciar. Luis Octavio Martínez Cruz escribe: qué buena noticia, increíble que una universidad pública pueda asignar y gestionar más recursos para un festival cultural que los propios ayuntamientos municipales. Les agradecemos mucho que estén en contacto con nosotros, que nos llamen, que nos escriban para darnos a conocer sus comentarios. Con gusto, como siempre, les damos lectura en este espacio. Pues hemos llegado ya al final. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Recuerda que mañana en punto de las 9, por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM, puedes escuchar más información que con mucho profesionalismo tratamos de preparar para ti. Yo soy Gabriela Arreola, te deseo que tengas un muy buen inicio de semana y nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.